Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se
multiplica. El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, Soro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
El peso del Rocío.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí por el aire de FM La Tribu en el 88.7 y fmlatribu.com a las 17 horas con 5 minutos, siendo operadas por Cocho allí en la consola, subiendo y levantando potes, apretando botones y girando perillas para que esto salga bien. Como por ejemplo, la voz de Laura Pérez Portela, que está a mi derecha. ¿Cómo estás?
Muy bien, Francisco. Francisco
Godínez. Pues son las 5, está bien. Las 5 y 5.
Vamos de vuelta. Muy bien, Francisco Godínez Galay. Acá, tratando de prender la computadora, que por lo que veo, la traje sin batería y no traje el cable.
Mirá
muy
qué picardía, ¿no? ¿Qué faltó? ¿Qué cerca estuvo? Pero
la
bueno.
La cargué como al divino botón, por así decirlo.
Perfecto. ¿La cargaste? Claro, la cargaste.
Pesa un montón la computadora, sí. Me molesta.
Sí, sí, ya es un elemento.
¿Y usted cómo está?
Bien, estoy bien, estoy con el estrés, el vértigo y la ansiedad de estos días, ¿no? Que nos están llevando a una final total.
Pero no, bueno. Ya es muy estresante, yo creo que ya como hay que no leer nada, igual se supone que ahora ya mañana a las 8 de la mañana empezamos en veda, entonces como que bueno, tendría que bajar un poco el caudal,
sí, pero
por lo menos del análisis político.
Eso sí es bueno, eso es bueno, pero las redes arden, no puedo evitar mirarlas. Lo bueno es que hoy juega la selección,
claro.
Y hay un norte más, de algún modo, lindo, logotómico para ver. Bueno, se viene el partido de la selección y bueno.
A ver, algo si que aguantamos. Se haya hecho post-mundial, que le haya gustado de producción. Viste que hay muchos libros, bueno, ahora hay películas, cosas que se estrenan. Algo que
claro.
Le haya gustado. Libros hay un montón.
Sé que en diciembre se estrenan dos, que todavía obviamente no las conozco y estoy esperando con ansias. Y libros no vi nada, la verdad.
No leí nada.
No leí nada.
Ay, hay un montón.
Solo tengo que decir, en el momento del autobombo que Bolas y Manija hizo un libro sobre el Mundial antes del Mundial, diciendo en tapa, porque ese es el título, que este iba a ser el mejor Mundial de la historia. Lo dijimos y lo publicamos y lo imprimimos 3 meses antes de que empezara. Ya lo sabíamos.
Me faltaba como la bajada para los argentinos y las argentinas.
Bueno, pero es si es el mejor, pero si es para los argentinos.
Sí, claramente, para nosotros fue el mejor Mundial de empezar así como con muchos golpes y repuntarla, que también tiene esa magia de nuestro país, ¿no?
Bueno, estaba
de que
pensando.
Nos gusta sufrir.
Estaba, o sea, pensando
es
eso. Creo que estoy en un loop de nervios desde Argentina-México del Mundial hasta hoy. Y va a ser. Ojalá que sea hasta el domingo y no sea 4 años más.
Por favor, hay que cortarla en algún momento porque si no, no se puede seguir viviendo así.
Así es. Bueno, estamos en vivo, se pueden comunicar con nosotros y nosotras.
Lo pueden hacer al 11-31-26-08-87 y las redes de La Tribu son @FMLaTribu.
Así es, y las del CPR, que es el Centro de Producciones Radiofónicas que produce este programa, son CPR Suena, así como suena, @CPR Suena. Sí, contame.
Cuento que hoy vamos a estar hablando sobre el ex boliche Cromañón, que fue declarado Monumento Histórico Nacional, y qué implicancias tiene esta declaración y también qué cuentas pendientes tienen para que esto sea un espacio preservado para la memoria.
Bien, espacios de tragedia que se convierten en espacios de memoria, porque también vamos a hablar de otros dos lugares, ¿no? Que están en la ciudad de Buenos Aires, uno de ellos muy cuestionado también hablando de campañas en la última semana, ¿no?
Exactamente, vamos a estar hablando del taller Ruiz Viale, donde también murieron 6 personas por un incendio, 6 personas que estaban siendo explotadas y niños, ¿no? Para la industria textil. Ay, vivían ahí 65 uh-huh. personas en ese taller y, bueno, muchas personas que trabajaban vivían con sus hijas. Y después vamos a estar hablando del espacio de la ex ESMA, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, esta semana estuvo en boca de Victoria Villarruel.
Así es, y si queda tiempo, escucharemos un nuevo adelanto del documental sonoro Cecilia, la desaparecida, uh-huh. que llama justamente el episodio en el que visitamos ese espacio, el de la ex ESMA, donde contamos esos lugares y contamos su historia en relación a esta historia, este caso, el de Cecilia Viñas. Así que esa es la propuesta para hoy, espacios de tragedia convertidos en espacios de memoria como patrimonio cultural, social, político de los argentinos y argentinas y de esta ciudad en particular, ¿no? Vamos, si querés, a escuchar música. No sé, ibas a decir algo. ¿Respiraste como para hablar?
No, respiré nada más, respiré.
Es bueno respirar.
Sí,
es bueno respirar.
Es necesario.
Entonces vamos con algo de música y empezamos a desarrollar los temas. Va a sonar Masacre haciendo Invasoras Amazonas.
Yeah. carguen los rifles ya con balas somníferas y buena suerte hoy.
Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío, son las 17 horas con 15 minutos. Escuchamos a Masacre haciendo Invasoras Amazonas del disco El Mamut, uno de los últimos buenos discos de Masacre, en mi opinión. Estamos en vivo, seguimos en La Tribu, estamos en fmlatribu.com y en el 88.7. Por redes sociales se pueden comunicar y opinar sobre este programa en @fmlatribu y también en @cprsuena. Lau, y ya vamos con la entrevista central del día.
Sí, estamos en comunicación con Brenda Re, sobreviviente y parte de Movimiento Cromañón. Hola Brenda, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos.
Muchas gracias. Muchas gracias por esta comunicación. Te saludamos tanto Francisco como acá Laura. Y bueno, sabemos que hace muy poquitos días, el 1 de noviembre, el espacio Cromañón se declaró como Monumento Histórico Nacional y queríamos saber qué posibilidades abre esta declaración.
Bueno, en principio es una declaratoria que venimos trabajando con la Comisión Nacional de Monumentos ya desde el 2021, como un camino paralelo a lo que era el tema de la expropiación, como para ir poder protegiendo un poco el espacio mientras se encaminaba la ley de expropiación, que en ese momento todavía estaba en ciudad, después entró a Nación, que fue finalmente por donde salió la ley de expropiación. Y bueno, esta ley, digamos que lo que hace es proteger justamente el lugar para que no haya más modificaciones, por sobre todas las cosas de parte del dueño, ¿no? Uh-huh. Mientras seguimos esperando la reglamentación de la ley de expropiación.
Claro. Una vez se le entregó al dueño las llaves del espacio y por lo que tengo entendido o leído, él hizo como una cierta limpieza y también tiró cosas, ¿no? Entonces, como, bueno, es esta preocupación de todos los familiares y sobrevivientes de cuidar y preservar esta memoria, ¿no?
Exactamente. Un día nos enteramos por los medios, justamente, no ni siquiera por la justicia, se le había devuelto las llaves a Rafael Levy y había tirado todas las pertenencias en un volquete, nos informaron algunos vecinos, no llegamos a tiempo a poder recuperar las cosas, y fue por ahí, por esas cosas que también se nos ocurre este tema, conversando con un montón de gente que nos acompañó en este camino de patrimonializar el lugar o de volverlo patrimonio histórico, en este caso, bueno, monumento histórico, para poder justamente que no borren más la memoria de lo que ya la están borrando, ¿no? Uh-huh. A casi 19 años.
Hola.
Ahí me parece que se... Ahí volviste.
¿Te escuchaba? Porque...
Sí.
Se cortó por un segundito nada más.
Ok, perfecto.
Bien, bueno, y contanos, además de qué implica que esto sea un Monumento Histórico Nacional, qué proyectos hay en torno a este espacio, qué si hay algo que tienen pensado.
Bueno, este decreto de Monumento Histórico Nacional contempla lo que es el boliche y los predios que constituyen la unidad de sentido de Cromañón, que es el garage que está a la vuelta, el hotel, y después también protege lo que es la calle del santuario, uh-huh, el santuario en sí mismo y las obras de arte que hay, bueno, los murales que hay por todo Bartolomé Mitre. Y también protege, sí, una colección que hay en el Archivo Nacional de la Memoria, que son de relatos y cosas que fueron donando sobrevivientes y familiares para que lo conserve el archivo. Sí, bueno, por otro lado, nosotros lo que más nos interesa y que siempre hablamos es que es fundamental que Cromañón sea un espacio de memoria para justamente poder contar lo que pasó y que no vuelva a suceder, ¿no? Y preservar la memoria es hacer que no se repita otra mañana.
Hablando de esto de lo simbólico y también del lenguaje, yo recién en la introducción hablaba de la tragedia de Cromañón, pero entiendo que ustedes la definen de otro modo y quería que nos explicaras eso.
Bueno, sí, es un tema que justamente se dio en el decreto y que fue modificado por la legal y técnica de la presidencia, de cambiar la palabra masacre, que es como nosotros lo llamamos, y tiene un porqué, por tragedia. Porque nosotros consideramos que algo trágico es que vos vayas caminando y te caiga un rayo, y bueno, es algo que puede pasar, es algo aleatorio, claro, ¿no? Y acá en Cromañón existió la connivencia de los políticos, los empresarios, y se dieron un montón de situaciones que fueron, o sea, hechas a conciencia para que pasara. No fue algo trágico. Fue algo que se dio por la corrupción que hubo entre empresarios y funcionarios.
Y ahora con el proyecto de expropiación ya está aprobado. El tema es que está trabada la reglamentación, ¿no?
Exactamente. Ayer justamente sacamos un comunicado que hablaba un poco del tema de que justo la legal y técnica de la presidencia es Vilma Ibarra, que es la hermana de Aníbal Ibarra. Y bueno, todo nos indica que está trabado por ahí, porque no hay un acuerdo de reglamentario que diga que las víctimas tengamos voz. De algún modo, o sea, nos están dejando afuera del relato, y justamente el relato que hay que contar y lo que protege la memoria es el relato de las víctimas, porque si no participamos de manera activa del lugar, permite que cada vez que cambie un gobierno que depende de la inclinación política de cada gobierno, se cuente algo diferente o a quien le convenga, ¿no? Nosotros queremos que la historia de Cromañón sea sí política, pero apartidaria, que no tenga nada que ver con los políticos de turno que transiten en la Argentina, ¿no?
En ese sentido de contar la historia, de preservar la memoria, y quiero que nos cuentes vos sobre, bueno, el paseo de los pibes, que es algo como que enseguida empezó a suceder, y empezó por ustedes mismos y los familiares a apropiarse de ese espacio como un espacio de memoria y de arte y de resignificación, más allá de lo legal, de esta expropiación y de todo, ¿no? ¿Cómo se fue dando ese proceso casi instintivo, ¿no?
Es que fue espontáneo, fue como una necesidad de volver, de encontrarse, de encontrar a alguien que estaba en la misma que vos, pasando lo mismo que vos, de poder ir a pensar un rato. Es como que se fue dando, ¿no? También fueron varios días de seguir buscando en ese momento a los pibes, y todos confluían en ese lugar como punto de partida, y bueno, en base a eso la gente lo fuimos, ¿no? Tomando como propio, como un lugar símbolo de lucha, de resistencia de algún modo.
¿Y a vos qué te pasa con ese espacio? ¿Se puede exorcizar después de tantos años? ¿Vuelven?
Yo pienso que el dolor se puede ir transformando en muchas cosas. Y creo que una de las formas que se usó el dolor en pos de lo positivo, digamos, fue transformar el dolor en arte, en música, en color, en tratar de que el lugar fuera de algún modo un lugar como que te transmitiera una energía un poco diferente al pasar de los años. Creo que el santuario fue mutando de algún modo, y el paseo de los pibes, ¿no? Fue mutando de algún modo en base a lo que fue pasando históricamente sobre Cromañón. En algún momento fue un lugar más de resistencia, en otros momentos fue un lugar más de acompañamiento. Fue mutando en base a lo que fue sucediendo en estos casi 19 años. Hoy quizás nos encontramos un paseo más colorido, con un poco más de intervención de artistas, porque, bueno, es como también el proceso este del que estoy hablando.
Sí, me imagino que ese proceso, que también, digamos, puede ser como un espacio de contención, porque no solamente son las 194 personas que murieron inmediatamente, sino las personas que sufrieron un montón de secuelas, las personas que después se suicidaron, o los familiares que vieron arrasadas sus vidas a raíz de esta masacre, ¿no? Entonces me imagino, como vos contás este proceso de las distintas etapas, también quizás es una forma de contención para todas esas personas que vieron sus vidas afectadas por esta masacre.
Sí, y también hay una gran cantidad de gente que al día de la fecha todavía no se puede acercar al lugar, ¿no?
Me imagino.
Claro, cada uno hace lo que puede.
Es como el proceso interno y muy personal, ¿no? Hay muchos que encontraron refugio y muchos que no pudieron llegar. Es un tema bastante complicado, pero bueno, yo creo que la gran mayoría, al cual pasando el tiempo, se intenta acercar de algún modo y trata de poner un poquito de su historia ahí en el lugar, y por eso los murales, las obras, todo eso.
¿Qué pasa, Brenda? Te quiero preguntar si tienen ahí un termómetro de lo que pasa con los jóvenes, los chicos, digamos, de 16, 18 años hoy, que en estos momentos donde estamos con en algunos temas borrando la memoria de aquello que si no se vivió, si no me afectó, no está en mi historia. ¿Han podido interpelar a los jóvenes que hoy van a recitales, a los jóvenes que hoy están en la música? ¿Tienen idea de si saben de lo que pasó, si visitan el lugar, si es un hito para ellos también, que quizás no nacieron cuando sucedió lo que sucedió?
Mira, nosotros tenemos unas actividades que solemos hacer. Vamos mucho a las escuelas, llamamos Cromañón a las escuelas y vamos a dar charlas. Hay una ley que es en la Ciudad de Buenos Aires y un decreto en la Provincia de Buenos Aires, que son los 30 de marzo, se conmemora Cromañón, debería conmemorarse en todas las escuelas, ¿no? Bueno, en base a eso, después vamos desarrollando diferentes charlas durante el año con diferentes colegios. Hemos trabajado con colegios de arte, con colegios de literatura, colegios... Y la verdad es que la recepción es buena. Siempre encontramos muchísima... Por suerte encontramos muchísima empatía en los lugares a donde vamos. Y sí, es un poco en contrapuesto con lo que sucede, que hablan de la, se viene hablando de la juventud ahora y de la pérdida de la memoria por este tema de la juventud. Nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando pasó Cromañón, los chicos hoy están en la secundaria, inclusive en quinto año, no habían nacido.
Claro.
No habían nacido. Y eso es algo muy, muy groso para pensarlo, sobre todo para interpelar a los jóvenes, para que entiendan, más allá también de la memoria, que tienen derecho a salir, a divertirse y volver sanos a su casa, ¿no?
Claro.
O sea, es un eje como que siempre tratamos de conversar. Una es la memoria de lo sucedido para que ellos sepan y tengan conciencia, y otra es en los derechos también que teníamos como jóvenes.
Brenda, y digamos, pensando en los pasos a seguir y en la lucha, ustedes ya hicieron la lucha, digamos, penal, bueno, también tratar de acompañar a todos los sobrevivientes y las sobrevivientes, a las familias, y ahora en esta lucha por la expropiación, después que habría que determinar los roles, cómo participan las distintas organizaciones que agrupan a digamos, los familiares y los sobrevivientes de Cromañón, ¿cómo serían los pasos?
Bueno, hoy en este proceso, que de algún modo se inició en 2018-2019 en Ciudad de Buenos Aires, éramos a una articulación un poco más pequeña. Hoy después, con lo que fueron las leyes nacionales, nos hemos logrado juntar las diferentes organizaciones, poner las diferencias de lado para ir desde lo común, desde lo que nos unía, que era lograr que el boliche pase a las manos de la población, de nosotros, de los argentinos, ¿no? Porque la memoria es de todos los argentinos. Y bueno, eso después se irá viendo mediante salga la reglamentación. O sea, es fundamental la reglamentación para ver cómo se ordena el lugar. Lo que sí estamos todos completamente de acuerdo, que vamos a pelear todos juntos para que la memoria sea la real y la historia la contemos las víctimas.
Y también, claro, por esa participación de ustedes en todas estas decisiones que se tienen que tomar.
¿Cómo? No te escuché, disculpa.
No, por la participación de ustedes en todas estas decisiones que se tienen que tomar de ahora en adelante, ¿no?
Claro, y sí, porque creemos que, bueno, hablamos siempre un poco del relato, pero porque es justamente contar lo que sucedió desde nuestro punto de vista, ¿no? Desde el lado de los sobrevivientes y familiares, que son realmente los que transitamos la masacre.
Brenda, te agradecemos muchísimo esta charla y por ponernos al día qué es lo que está sucediendo con el espacio Cromañón. Y bueno, esperemos que esta declaración de Monumento Histórico Nacional también mueva el tema de la expropiación y que realmente puedan construir ese centro de la memoria.
Bueno, no, les agradecemos siempre a ustedes por el espacio y por dar a conocer esta lucha y para que la gente siga un poquito este camino que es tan arduo, pero también que en algún punto va a ser satisfactorio. Creemos que siempre tenemos la esperanza que vamos a llegar y que lo vamos a lograr. Así que muchísimas gracias.
Un abrazo,
gracias,
muy grande, Brenda.
Abrazo.
Chao, chao.
Adiós. Acabamos de hablar con Brenda Re, sobreviviente y parte del movimiento Cromañón.
No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del Rocío.
Lucibel, Mil Caminos.
Latidos. El fin podré reírme con tus risas violentamente. Sonríeme. Controlar tu paz. Seguro que al fin creeré salvarme. Sonríe. Vuelve a ser mi alma. Sonríeme. Controlar tu paz. Seguro que al fin creeré salvarme. Sonríe. Puedes ser mi alma.
Escuchábamos a Lucibel haciendo Mil Caminos. Seguimos en El Peso del Rocío, hoy hablando de espacios de memoria en la ciudad de Buenos Aires. Ya hablamos de la masacre de Cromañón, de el espacio en donde estaba Cromañón, que está siendo recuperado, sí, por las víctimas y los familiares, como Monumento Histórico Nacional, y ojalá se logre la expropiación para ser un lugar de memoria, ¿no?
Claro, ya ese paso del Monumento Histórico Nacional ya se logró, la expropiación está, pero falta la reglamentación, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esto es una ayuda más para proteger, digamos, este espacio, teniendo en cuenta que cuando Rafael Levy, el dueño del local, ¿no?, que había sido condenado a prisión, terminó de cumplir su condena y se le devolvieron las llaves. Y es ahí cuando, bueno, los sobrevivientes y los familiares se enteran de que, por ejemplo, estaba tirando cosas que había dentro del local y que, bueno, son cuestiones que hay que preservar, ¿no? Obviamente. Y bueno, este monumento, esta declaración de Monumento Histórico Nacional incluye también al Hotel Lindero y al Paseo de los Pibes, que vos decías, ¿no? Que fue algo como muy
testigo, espontáneo,
que,
¿no?,
muy espontáneo, que sobre la ex calle Mitre se empezó a construir como un paseo de la memoria.
Claro,
donde hay un montón,
claro, de ofrendas, ¿no? Ustedes recordarán las zapatillas como símbolo, ¿no?, colgadas,
sí,
de distintos lugares, los murales, y empezó a ser un espacio donde ir a juntarse, ¿no? Y a gráficamente recordar, y como nos decía Brenda, qué loco que, claro, en estos casi 20 años de esta masacre,
20 años,
el espacio ese también ha hablado ha sido un termómetro de cómo están los sobrevivientes, las víctimas, también la causa, ¿no? Porque nos describía el lugar como primero de acompañamiento, luego de resistencia, ahora que está más colorido, quizás más de memoria, es interesante verlo también desde ese lado, ¿no?
Exactamente, pero bueno, ahora vamos a recordar otra masacre que sucedió acá en la ciudad de Buenos Aires, que es el taller Luis Viale, que el 30 de marzo del 2006, por un desperfecto eléctrico, murieron 6 personas. Allí vivían y trabajaban 65 personas en condiciones de explotación laboral y hacinamiento. Había muchos niños y niñas, muchas personas habían llegado desde Bolivia, ¿no? Y las víctimas y sus familiares piden que esa propiedad sea expropiada y patrimonializada como centro de la memoria. Hablamos con una sobreviviente de este espacio y también nos decía que, bueno, cómo se alegraba, ¿no?, por el logro que tienen los familiares de Cromañón, y también como para ellos es, digamos, una esperanza, o también, digamos, siguen este camino, claro, que está siguiendo todos los familiares y los sobrevivientes de Cromañón. Así que, bueno, era como también muy importante para ellos este logro que hubo en estos días. Entonces vamos a escuchar a Lourdes Hidalgo, sobreviviente e integrante de la Comisión Luis Viale, que nos repone lo sucedido hace 17 años atrás, nos cuenta sobre este reclamo de expropiación y nos advierte sobre las condiciones de explotación en la producción de ropa que usamos todos los días.
Hola, me llamo Lourdes Hidalgo, soy sobreviviente e integrante de la Comisión Luis Viale. A 17 años de lucha, a 17 años de impunidad, seguimos exigiendo memoria y justicia por las víctimas del taller textil de la calle Luis Viale, donde aquel 30 de marzo del 2006, en el taller textil ubicado en el barrio porteño de Caballito, fuego y muerte alumbraron de un modo siniestro el trabajo a destajo y la explotación. 6 personas perdieron la vida, una joven mujer embarazada, un chico de 15 años y 4 niños. Todos ellos fueron víctimas de la explotación laboral. Desde la Comisión por la Memoria y Justicia de los Obreros Textiles de Luis Viale, seguimos exigiendo memoria y justicia por las víctimas. Se presentó al Congreso de la Nación el proyecto de ley de la expropiación del taller textil de la calle Luis Viale 1269. Y pedimos y exigimos que el lugar sea un sitio de memoria contra la trata de personas con fines de explotación laboral. Y no olviden, la sopa está manchada con la sangre de las trabajadoras textiles y sus hijos que perdieron la vida cosiendo la sopa en el taller textil de la calle Luis Viale. Memoria y justicia por las víctimas.
Escuchábamos a Lourdes Hidalgo, sobreviviente integrante de la Comisión Luis Viale. Bueno, este taller que es uno de los casos que empieza a echar luz sobre la explotación laboral que ocurre en la ciudad de Buenos Aires con los talleres clandestinos textiles, sobre todo, ¿no?
Y aparte, acá nomás de la radio, y bueno, hay un montón de talleres clandestinos. Nada, son a pasos, no son casitas, y ahí adentro se montan los talleres y las condiciones de hacinamiento y de explotación son terribles, ¿no?
Así es, y esta idea de patrimonializar este espacio de memoria, así como ocurre con la ex ESMA, ¿no? Donde funcionaba la Escuela de Mecánica de la Armada y que fue un centro clandestino de detención, tortura y desaparición durante la dictadura cívico-militar. Hoy funciona allí el espacio de memoria y derechos humanos entre una gran cantidad de instituciones, ¿no? Porque, bueno, hay de todo. Está el archivo, está el Museo Malvinas, hay museos, está, por supuesto, el museo de sitio, ¿no? Para visitar esos espacios que están resguardados. Además,
Hay un montón de actividades.
En 2004 empezó la recuperación de este espacio para espacio de memoria. Hasta el 98 seguía siendo la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, hasta luego de 25 años de retorno de la democracia, seguía siendo de la Armada. Y en estas 17 hectáreas funcionan un montón de cosas relacionadas con la memoria, con los derechos humanos, y ha sido declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad hace poquito, en septiembre de 2023. Así que es algo para resguardar, y en momentos de campaña ha sido uno de los lugares a donde se apuntó desde La Libertad Avanza, sobre todo desde la candidata a vicepresidenta, con la intención de cerrar ese espacio como lo que hoy es, que es un espacio de memoria, y además que es una prueba judicial. Es todavía considerada una prueba judicial de la megacausa y de las causas de la dictadura.
Sí, la candidata a vicepresidenta puntualmente expresó que la ESMA son 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas por todo el pueblo, y agregó, sobre todo porque en su momento estaban destinadas a ser escuela y lo que más necesitamos son escuelas, ¿no? Cuando, digamos, bueno, en este espacio se desarrollan un montón de actividades educativas donde los jóvenes justamente pueden ir a conocer su historia. Además, lo que vos decís, es una prueba judicial, o sea, la sensibilidad que una persona como Victoria Villarruel diga algo así de este espacio para todas las personas que han sido víctimas o sobrevivientes o familiares, es como realmente muy complejo
es
y
tremendo.
Muy sensible.
Y además, a mí ahí me causa escozor el uso de la palabra disfrutar.
Sí.
Que lo disfruten todos los argentinos como si fuera un parque de diversiones, como si, ¿no? Es realmente, bueno, es tremendo. Realmente no hay mucho que analizar sobre eso, pero sí tenemos un testimonio que nos habla sobre este espacio con un poco más de propiedad, que es el de Rosalía Arroyo, que es responsable de prensa y comunicación del espacio de la ex ESMA, que nos cuenta la importancia de este lugar para preservar la memoria, y entonces vamos a escucharla.
Preservar la ESMA como un espacio de memoria es muy importante. En primer lugar, implica poder entender cuál fue el funcionamiento de la ESMA durante el terrorismo de Estado en nuestro país. En ese sentido, es importante destacar que la ESMA fue uno de los centros de detención, tortura y exterminios más importantes que implementó la última dictadura cívico-militar en la Argentina. En ese lugar se cometieron crímenes contra la humanidad que están siendo investigados y juzgados en los tribunales federales hasta el día de hoy. También es importante destacar que por allí pasaron alrededor de 5.000 detenidos desaparecidos, y una de las particularidades que tiene la ESMA es que allí funcionó una maternidad clandestina donde nacieron 34 bebés de detenidas desaparecidas que luego fueron entregados a apropiadores. Es por eso que es importante decir que en ese lugar se cometió uno de los hechos más aberrantes de la historia de nuestro país y que tiene que ver con el plan sistemático de robo de bebés. Es por eso que la existencia material y espacial de la ESMA es más que importante. Es una denuncia viva y una evidencia de los crímenes de terrorismo de Estado. Por eso es importante poder defenderlo, poder preservarlo y luchar para que continúe existiendo. El espacio de memoria tiene como objetivo también aportar a la comprensión sobre cómo se planificó y ejecutó el terrorismo de Estado en la Argentina y cuáles fueron sus consecuencias que continúan hasta el día de hoy. Es importante poder difundir esto porque ayuda a consolidar una cultura democrática y un ejercicio pleno de los derechos humanos. En 2004, el predio de la ESMA fue recuperado para todo el pueblo argentino. Allí, los organismos de derechos humanos y las distintas instituciones que lo integran trabajan día a día en la construcción de la memoria colectiva. Allí se desarrollan proyectos culturales, visitas guiadas, proyectos educativos, entre otras actividades que ayudan a promover y defender los derechos humanos. Sin duda es un espacio que invita a conocer nuestra historia, repensar nuestro presente y construir nuestro futuro. Hace muy poco la ESMA fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, lo que implica un reconocimiento a los años de lucha de los organismos de derechos humanos por la memoria, por la verdad y por la justicia. Hoy es un espacio abierto a la comunidad que busca dar a conocer parte de la historia reciente de nuestro país. Como ya dijimos, es un sitio emblemático que sintetiza la lucha de las madres, de las abuelas, de los hijos y de los familiares y de todo el pueblo argentino. Es por eso que es muy importante que se conozca lo que sucedió en este lugar y que se entienda que nadie puede negar o olvidar el horror que se cometió en este espacio. Defender la memoria de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y su lucha es una forma de traerlos nuevamente a la vida y que nunca más vuelvan a suceder estos hechos. La ex-ESMA es un emblema universal de la lucha por los derechos humanos del presente y del futuro. Luchar por su preservación es más que indispensable. Y no hay lugar para discutir esto.
Escuchábamos a Rosalía Arroyo, responsable de prensa y comunicación de la ex-ESMA. Nos contaba, para hablar del valor de este espacio de memoria, entre otras cosas, que allí se practicaban partos, ¿no? Que ahí funcionaba una maternidad sádicamente nombrada por los propios militares como la Pequeña Sardá, en donde se daban los partos, donde se llevaba mujeres detenidas en otros espacios para que parieran allí y luego, por supuesto, apropiarse de esos bebés, que es el caso de Cecilia Viñas, que es cuya historia desarrollamos en el documental Cecilia, la desaparecida que llama, que justamente tuvo a su hijo, la ESMA, hijo que fue apropiado. La historia de Cecilia Viñas es que ella fue secuestrada por la dictadura militar en el año 77 y la familia no tuvo más noticias hasta el año 83, en que la dejaron llamar por teléfono a su casa desde el cautiverio, y además no una vez, sino entre 7 y 8 veces la dejaron llamar a la familia desde fines del 83 hasta principios del 84. Es decir, que la democracia había retornado, que los militares seguían teniendo detenidos, que Cecilia no apareció y además le habían prometido que iban a dar su hijo a su familia, y esto no era así, y ella se entera en esas llamadas. Bueno, esta historia la estamos publicando todos los miércoles en cpr.lat y en las plataformas de podcast. Ya se publicó el tercer episodio, que justamente se titula Parir en la ESMA y habla en concreto de todo lo que tiene que ver con esto que contaba Rosalía. Así que ahora, si te parece, vamos a escuchar algo de música y pegado un avance de este episodio de Cecilia. Entonces vamos a escuchar a Tenis haciendo Runner y luego un avance del capítulo 3 de Cecilia, la desaparecida que llama.
Thank you.
Cecilia Viñas y Hugo Penino fueron secuestrados por la dictadura militar el 13 de julio de 1977. Luego de 6 años sin información, Cecilia llama por teléfono varias veces a su familia.
Ella supo en la primera llamada de que el nene no estaba con nosotros. Entonces cada vez que hablaba, hablaba con un grado de angustia.
Esto es Cecilia, la desaparecida que llama.
El nacimiento, hubo llamadas anónimas a Cecilia cuando nació.
¿Por qué le mienten a esa señora que me ayuda, me va a buscar a mi hijo, mamá?
A esta sala, la sala de embarazadas, el almirante Chamorro la nombraba como la pequeña Sardá, ¿no?
Capítulo 3. Parir en la ESMA. Encontranos en cpr.lat y en las plataformas de podcast. Escuchamos entonces un adelanto del capítulo 3 del documental sonoro Cecilia, la desaparecida que llama. El capítulo que se titula Parir en la ESMA lo pueden encontrar en cpr.lat y en las plataformas de podcast. Así que están para ahí para escuchar, para compartir, para descargar, para utilizar. Y antes escuchamos al grupo Tenis haciendo Runner. Ya nos vamos despidiendo, ¿no?
Nos quedan los últimos segundos. El otro día hablábamos sobre el Mundial de talla baja y ganó la Argentina.
Salió campeón Argentina del Mundial de Fútbol de talla baja con escándalo. La final con Paraguay. Los jugadores paraguayos dijeron que habían sido agredidos por el público. Luego que lo estaban bombeando los árbitros. Y se retiraron, se fueron de la cancha. Dejaron... Bueno, un escándalo. Dejaron el partido a la mitad, un lío total, pero Argentina, bueno, salió campeona igual de este Mundial. Antes de que terminemos el programa, déjame saludar a nuestra amiga Inés en Mendoza. Mendoza está esperando un sonda nuevamente, clase 4, extremadamente. Así que a cuidarse si estás en Mendoza, le mandamos un saludo. Y en lo que queda, yo me voy a tomar 15 segundos... personalmente para decir, bueno, hay que votar, seamos responsables, pensemos lo que hacemos, es momento de no ser tibios para mí y de sobre todo hablar, queda tiempo para hablar con aquel que esté indeciso, que no es lo mismo votar en blanco, que realmente la decisión, por más que no sea santo de nuestra devoción, lo que hay del otro lado, es una cuestión que va más allá. Quien reivindica el genocidio no puede obtener votos de alguien
de
que,
un gobierno, de
que
un
crea
país democrático.
Que espera un gobierno y un país democrático, y entiendo las broncas, pero también hay que pensar que si gana Milei, más bronca vamos a tener y más irresueltos vamos a tener los problemas, y que no es por la violencia y no es por la dolarización, así que hay que ser conscientes y ir a votar, no votar en blanco y frenar esta oleada de fascismo.
Le agradecemos mucho a Cocho, que ha estado en la operación técnica de este programa, a vos, Francisco Godínez Galay.
Y a vos, Laura Pérez Portela. Nos reencontramos el jueves.